desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, tengan todos muy buenas tardes, especialmente los que nos siguen a través de Radio Bautista. Estamos ya en vivo y en directo desde la ciudad de Brownsville, en el sur del Valle de Texas. También a los amigos que nos siguen por medio del Facebook, les damos la más cordial bienvenida. Acá en la iglesia, a mí el corazón no me cabe en el pecho de alegría por la razón de que esta noche es prácticamente el estudio número 100. Es una satisfacción personal, es una satisfacción pastoral, es una satisfacción ministerial de poder nosotros haber comenzado ya hace unos cuantos años esta serie de estudios en las promesas de Dios, y ahora vamos en el estudio número 100. Ya hemos comenzado desde Génesis y transitamos todos los libros hasta llegar al libro de Proverbios. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 10. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la Biblia y vamos a buscar en el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, me parece, capítulo 11, versículos 24 y el versículo 25. Capítulo 11, versículo 24 y el versículo 25. Mire lo que dice la Escritura, capítulo 11, versículo 24 y el versículo 25. Oiga esto. Esto no lo digo yo, esto no lo dijeron los dueños de la imprenta donde se llegó a imprimir este libro, que es la Biblia. Esto no es un invento, esto no es un pensamiento de alguien en particular. Esto lo dijo Dios en su palabra, inspiró al rey Salomón, al hombre más sabio de toda la tierra, de toda la historia de la raza humana, Salomón. Y vea lo que dice, esta es una promesa. Y esta noche lo que voy a hacer, cuando lleguemos más adelante a explicarle, que no quisiera usarlo a nivel personal. No lo quiero, fotografiar a algunas personas que puedan estar viviendo el mejor momento de su vida y que entienden en su familia, en su vida, en su trabajo, en su negocio, lo que conocen, lo que es la vastedad, la saciedad. Sino que quiero usar la iglesia, porque hoy con lo que ha pasado la semana pasada, lo que sigue pasando hoy con los cepillos de dientes y las pastas, las chancletas que han venido para Tapachula, esto es una señal de que en nuestra iglesia hay saciedad, hay de más. Esto lo vamos a ver. Voy a dar lectura en el versículo 24. Y el versículo 25 lo leemos todo. Dice así el Señor en su palabra. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Todos en el 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y queremos pedirte en primer lugar perdón por nuestros pecados. Bendice nuestras vidas. Háblanos al corazón, tenemos la oportunidad de estudiar dos promesas lindas en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Les cuento que cada vez que pues tenemos visitas, y esto es casi frecuente, los días miércoles, esto me da una buena señal, me da una buena sensación de que no nos hemos cansado, no estamos aburridos, no hemos bajado la guardia, no nos hemos olvidado que venir a la iglesia es algo que en realidad lo necesitamos nosotros, pero también que sería bueno siempre compartir con las personas a quienes más amamos de la importancia o la necesidad de congregarnos. Todos los miércoles, ya esta noche por 100 veces, esta es la noche número 100, hemos venido estudiando las promesas de Dios, y recuerdo que en el principio, que casi hasta me lo grabé de memoria, habíamos dicho que a Dios nadie le obligó, nadie le sugirió, a Dios nadie le susurró, a Dios nadie lo provocó para que Él dijera lo que está escrito en la Biblia. A Él le nació en el corazón. Esto es un acto totalmente de su mera voluntad, dentro de su soberanía, del amor que nos tiene, es algo que a Él le nace, y acercarse a nosotros, ponernos la mano sobre el hombro, estamos sufriendo, estamos llorando, estamos cabizbajos, hay una pena, hay angustia, hay ansiedad, hay algún afán, hay alguna necesidad, hay algún dolor, ahí es donde llega Dios, y Él es especialista para llegar en el momento más indicado. Jesús siempre llega cuando otros se olvidan de llegar. Jesús siempre dice lo que tiene que decir. Y Jesús hace lo que más nosotros necesitamos. Y hemos venido hablando de que Dios es un Dios de promesas. Y que todo, pero es que es así. Todo, exclusivamente todo, absolutamente todo lo que está escrito en este libro, tiene un cumplimiento. Esto va a llegar a cumplirse, porque Dios lo dijo, y es Él el más indicado, el más deseado, en que una promesa que haya salido de su boca y de su corazón tenga cumplimiento por honor a Él, por ser Dios, para que su palabra se mantenga incólume, para que su palabra se mantenga intacta. Entonces, pero también habíamos mencionado que al principio del estudio les habíamos anunciado, les habíamos de una sola vez ya prácticamente programado que estaríamos viendo una serie de promesas en toda la Biblia que es muy probable que tendrían que repetirse. Por ejemplo, la promesa de salvación, la promesa de sanidad del cuerpo, la promesa de protección, la promesa de darnos la vida eterna, la promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperidad o saciarnos o darnos a nosotros en abundancia, la promesa de darnos el Espíritu Santo, la promesa de un nuevo nombre a nosotros y la promesa de la victoria en cada lucha, en cada batalla, en cada agarrón que tengamos que darnos en la vida. Siempre el Señor hace que todos sus hijos salgan victoriosos. Hay una promesa, y digo esto porque tenemos que tener mucho cuidado. No quiero usar a nadie muchas veces, y muchas veces, claro, hay una cierta autoridad moral, hay un testimonio, pero a veces yo siento que habemos personas o cristianos que nos molestamos, que nos probablemente nos sentimos un poquito nosotros pues dados casi a expuestos cuando tal vez pastores o misioneros o predicadores empiezan a decir que Dios ha sido bueno, que Dios ha provisto, que Dios ha llegado en el momento que más lo necesitaba. Le voy a contar algo. Estando en España, una persona de la iglesia me... Le voy a decir esto porque esto vale la pena que usted conozca estos detallitos. Y qué bueno que va a salir por la radio y esto probablemente algunas personas lo podrían tomar como algo maravilloso. Hay una jovencita en la iglesia que cumplió años a principios de junio y tiene un subgrupo selecto de amigos o de amigas. Y conociendo lo que se habla en la iglesia, conociendo lo que se menciona en el seminario, dice que Dios le puso en su corazón que iba a tener un birthday party, que iba a tener un tiempo de cumpleaños. Pero le había dicho a sus amistades que no quería regalos y que era un money tree. O sea, para los que no conocen de esto, es que querían prácticamente de que lo que le fueran a dar fuera designado para los misioneros. Mire qué cosa más linda. Mire qué nobleza, mire qué sinceridad. Todo lo que me van a dar, yo lo voy a juntar. El día miércoles que voy a la iglesia, lo pongo en el canastito de la ofrenda, como el pastor lo ha dicho, pongo la cantidad, lo pongo designado y va para las misiones. Bueno, y me dice exclusivamente, quiero que sea para tal persona y tal persona. Entonces le dije sí. Y yo el jueves ya me estaba comiendo las uñas que no me llegaba el dinero que había caído, ¿verdad? Y ya porque él le había dicho, mira, por favor, vamos a ir al supermercado, vamos a ir al H-E-B, ¿verdad? Vamos a ir a Safeway y te voy a comprar. Mire, hermano, le tragase una lista. Mañana que nos veamos en la tarde, el amigo que siempre nos atiende a nosotros allá. Mire, hermano, mañana que venga en la tarde, por favor, tráguese su bolsita del mandado, del supermercado, y tráguese la lista. ¿Por qué, pastor? Le cuento mañana, mire, usted solamente tráigalo y mañana yo se lo digo. Entonces ya cuando entramos al supermercado, le digo, mire, hay una hermana que pasó esto y esto y esto y me pidió que la mitad se la diera a usted y la mitad al otro misionero.
Y me dice, ¿cuánto? Le digo, ¿esta es la cantidad? Si se pasa, ni modo, pues. Y si es menos, y ahí le digo, y echamos un poquito más. Entonces trajo la lista. Y empezó a agarrar y agarrar y agarrar cositas que son difíciles de comprar. Por el costo. Por ejemplo, shampoo, a veces son desodorantes, a veces algunas cositas que se necesitan en la casa que cuestan más de 3, 4, 5 dólares y que no las podemos comprar cada vez que vamos a allá. Porque usted decide, el shampoo te cuesta $2.98, pero ¿y el galón de leche $2.98? ¿Qué compras? Ah, yo prefiero que me salga caspa y no que me dé gastritis, ¿verdad? Entonces mejor, pues sí, entonces no compro el shampoo, pero compro la leche para mis hijos. Mire, le voy a decir algo. Quiero que vuelva a ver esto. Y por eso no quiero... Yo tengo mucho más testimonios que estos. Muchísimo más. Pero quiero usarlo a nivel iglesia. Vea lo que dice la Biblia. 11:24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mire lo que dice el 25. Esto es una promesa. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Cómo explica usted que hace 3 semanas a nosotros nos roban un aire acondicionado que nos cuesta $8,000, que tuvimos que recibir, nosotros no le dijimos a nadie? Amigos de nuestra iglesia hicieron donaciones para que nosotros pagáramos parte del aire. Hubo que meternos nosotros a un crédito para pagar hasta el año 2045. Ya no estoy yo aquí para que... Ay, que venga el otro pastor y ponga el otro aire acondicionado. Vaya. Y bajita la mano por cuestiones de que nos desajustó. Pero mire esto. Una semana después aparece esta situación hermosísima de que viene... una mueblería. Me han escrito pastores. A mí me da risa porque mi esposa me manda los mensajes. Yo le digo que yo no veo el Facebook. Y mi esposa me manda los comentarios. Y a un pastor de por ahí en Centroamérica, yo quiero uno. Dice, un mueble, ¿verdad? Pobrecito. Y otro dice, ¿qué tengo que hacer para ir a recoger el mío? Dice el otro, ¿verdad? O sea, son hermanos cuando ven los recliners. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted se lleva un recliner y usted no viene a la iglesia, le oro al Señor porque le salga una grande llaga cuando se siente ahí en el recliner hoy. Sí, es que somos tan mal agradecidos con el Señor. Somos mal. Entonces, le pongo esto. Porque esto es lo que está haciendo Dios con esta iglesia. Me costó mucho, y algunos lo van a recordar y lo van a entender. Y ahora va a decir, tenía razón el pastor. El único que se arriesgó a que las cosas no salieran como yo esperaba, era yo. Yo les dije a los hermanos, mire, ustedes han tratado de hacer muchas cosas, denme la oportunidad, yo me arriesgo, y si las cosas no salen bien, pues despídanme, hombre. Échenme de la iglesia y vuelvan y manden a traer otro pastor e intenten a ver qué otro pastor puede venir. El único que se arriesga, el único que pierde, soy yo. Aquí vendían platillos, aquí hacían que iban a comprar una computadora y que a ver quién da 20, a ver quién da 5, a ver quién da 15. Aquí nunca hemos pedido dinero para nada. Habían car wash, se vendía, había garage sale. Hermano, ¿cómo explica usted que en la iglesia nunca hemos hecho esto? Nunca, desde que su pastor está acá. Y Dios siempre ha provisto. Dios siempre, ¿por qué? Porque esta es una promesa. La iglesia que saciare. La iglesia que llenara, la iglesia que bendiga a otra, esa iglesia será saciada, esa iglesia será bendecida. Para este punto, aunque no luzca un poquito personal, por eso estoy hablando institucionalmente, pero esto lo puede usar a nivel personal, porque es así, es una promesa personal. Yo lo que quiero es contextualizarla ante la situación que la iglesia tiene. Y no quiero mencionar mi nombre ni nada para no incomodar a unos que probablemente no están pasando un buen momento. Que tal vez en este momento su situación económica no es la mejor. Y se puedan dar por ofendidos y que, sí, pero él lo dice porque él no tiene necesidad. Él lo dice porque nunca ha tenido necesidad de esto. Él lo dice porque le va bien. Por eso no queremos tocar esto. Entonces necesitamos traerlo al plato institucional. Las cosas que han venido concediendo en nuestra iglesia no son actos de casualidad. Mira cómo me costó, hermano, tener que arrancar de la mente el ADN, el chip, de apegarnos a las cosas materiales. Aquí habían 57 bancas, hermosas, lindas. Cada banca, oiga, yo me metí en un lugar donde se venden muebles para iglesias. Cada banca costaba $700. Y eran 57. Haga la multiplicación usted cuánta plata era. Y todas las regalamos. ¿Por qué? Hemos aprendido esto. De gracia recibimos y de gracia debemos también nosotros dar. ¿Qué es lo que van a hacer con ellas? Ese es problema del que lo recibió. Nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestro rol y nuestro papel es desprendernos de esto y darlo. Y al rato viene Dios y nos empieza a nosotros a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir. Nuestra iglesia ha decidido, nuestra iglesia determinó desde hace mucho tiempo de ser una iglesia que seamos de bendición a otros. ¿Se recuerda? Probablemente la forma en que lo dije o lo he repetido no es la forma más bonita o agradable. De la forma efusiva, a veces hasta muy con mucho carácter. Pero yo he dicho esto, Señor, si en esta iglesia nosotros no vamos a bendecir a los demás, no queremos que nos bendigas. Nuestra iglesia no puede ser bodega. ¿Cómo explica usted, hermano, que usted vino el domingo en la noche y esto estaba lleno de muebles? Habían 4 instrumentos, 2 lavadoras, 2 secadores, 10 muebles, que eran unos mastodontes. El lunes a las 3 de la tarde no había nada. Yo lo habíamos cargado todo, hermano Iván, el hermano Irán, todos los hermanos que vinieron, los pastores que vinieron a recoger sus muebles. Tenemos una lista de pedido para solicitar a los hermanos de allá de FAMSA para que nos vayan a traer el próximo pedido. Y así va a ser. Por eso, mire, nuestra iglesia ha decidido desprenderse de lo material. Te voy a contar algo. Quizá ya a estas alturas ya no lo hace. Pero el pastor Francisco en los primeros años usaba el material de la escuela bíblica de verano de nuestra iglesia. Por ejemplo, el pastor Raúl, el pastor Francisco. O sea, el material que nosotros... todo lo que tiene que ver... Mire esto, a nosotros nos cuesta. Nosotros somos los que pagamos, nosotros somos los que invertimos, nosotros somos los que vamos a la librería, somos los que vamos al Dollar Store, somos los que vamos al HEB, somos los que vamos a Office Depot, a Staples. Y nosotros compramos todo ese material. Nos cuesta a nosotros todo esto lo que es escenografía. Y los hermanos de estas iglesias se llevan todo este material para sus iglesias. Llévenselo. Y lo hizo 1 o 2 años. ¿Por qué no lo hace? Porque ya la iglesia está en un buen estado. La iglesia está bien. Lo mismo Filadelfia, lo mismo los hermanos de otras congregaciones. Pero ¿se da cuenta? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a tanta gente? Nuestra iglesia ha decidido compartir con otros todo lo que nos llega a nuestras manos. Y podemos recordar y marcar cada proyecto y llegamos, oiga esto, y llegamos a la conclusión que no podemos ganarle a Dios. Llevamos 8 maletines. Uno de los maletines, ¡zas! Al nomás llegar al Distrito Federal se desprendió una bolsa y salen por allá las camisas, unas blusas y unos chones por otro lado en el Aeropuerto Internacional de México. ¡Esa es mía! Le dije yo. Y el señor, es mi bolsa. Y me quedé hasta que subía Barbarita, que hasta subía la hermana Saldaña, hasta que les pedí que pusieran en una bolsa plástica todo esto con la etiqueta que iba directamente para Tapachula. Personas que se han desprendido, nos han prestado sus maletines. Hemos llegado allá. No, hermano. Hermana Barbarita, hermana Esther han venido. Ya estamos empacados para el próximo viaje para Tapachula con el hermano Tobar, con la hermana Merceditas, con la hermana Saldaña, la hermana Fela, que va a ir, nos había dicho que queréis la hermana Fela también. Hemos entendido esto. Y yo no sé, pero me recuerdo que dijimos esto. Hace una semana mencionamos esto. Que las manos que dan nunca van a estar vacías. Las manos que dan jamás van a estar vacías. Si usted es una de esas personas que sacia a otra persona, Dios se va a encargar de saciarlo a usted. Si usted es una persona que se desprende de lo material y tiene la capacidad de ir a comprar una botellita, usted ve que hay alguien que tiene sed y compra una botellita de agua de 50 centavos. No los compre en la pulga porque un día, Norma, después yo te digo quién, $5 me costó una botellita de agua a mí la vez pasada, ni que fuera de Disneylandia. Fíjate, ajá. ¿No tiene cambio, pastor? Le dije, no, es un billete. Ahí se lo doy después. Hasta el sol de hoy, hace 4 años que no me he dado el cambio. Ni que fuera Las Vegas hoy. Vaya. Entonces, pero la gente, el alma que sacia, que se desprende, aquella persona que mire, ¿sabes qué es tan fácil bendecir? Esa comida que usted le sobra en los restaurantes y esa cajita de un to-go box. Mire, no se lo lleve a la casa, hombre. Le voy a decir esto. El 90% de la comida que nos llevamos a la casa no nos la comemos. Pasa 2 días en la refri y después se descompone y la tiramos. Solo sale a la calle y usted va a encontrar personas con necesidad. Y usted, wow, dice, pero siempre tengo, siempre me alcanzo, siempre, ay, ¿por qué? Y a veces ignoramos todo esto. Para decir, mire, para decir coloquialmente, o para parafrasear coloquialmente, la primera parte del versículo 24 es así. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquí se lo quiero parafrasear coloquialmente. La generosidad hace que la gente prospere. Pero la tacañería lo convierte en un miserable. Hay gente que... y guarda, y guarda, y guarda, y guarda. Esto me sirve, esto me sirve. Hermano, es increíble hoy. Impresionante. Y no nos damos cuenta que muchas veces hay tanta gente que tiene necesidad con las cosas que tenemos guardadas. Suéteres, ropa, zapatos, comida, que tiramos una cantidad de comida nosotros en la casa y no hemos entendido, no hemos comprendido que podemos nosotros. Hermano, no caiga en la trampa de ser un tacaño. No caiga en la trampa de ser un periche, un perigüeño. Va a convertirse en una persona miserable. Toda la vida va a estar esperando que le den. Cuando hay una promesa, que el alma que saciare, el alma que se desprende de lo... No, oiga esto, no espere regalarle a otro con lo que le van a regalar a usted. Eso no se vale. Tiene que costarle algo que a usted le cuesta, algo que se tiene que desprender. Recuerde lo que dijimos. Las manos que dan, las manos que siempre están dando, nunca van a estar vacías. Proverbios 12. Versículo 3 y 4. Esto es, quizá, bueno, no es la única, pero sí es la primera promesa que vemos desde Génesis hasta acá con respecto a un regalo. Mire esto. Proverbios capítulo 12, versículo 3 y el 4. Promesa de darte una esposa buena. Promesa de darte un esposo bueno. Dios va mucho más allá. Dios se tira desde la tercera cuerda. Dios va mucho más allá del tiempo o de lo que tú te puedas imaginar, de lo que tú consideras o de lo que tú llamas bendición. Si tuviera un carrito nuevo, si tuviera mi casita aquí, si tuviera la oportunidad para tener, por lo menos cambiar ya estos pantalones que ya no dan, o estos zapatos que ya me canso, ya los domé demasiado. Miren, capítulo 12, versículo 3 y el versículo 4. Miren qué interesante. Capítulo 12, versículo 3 y el 4. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será movida. Oiga esto. La mujer virtuosa es corona de su marido. Capítulo 12, versículo 3 y 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Oiga esto. Dios es capaz... Querido hermano, Dios es capaz, querida hermana. Cuando tú eres un hombre que ama, que sirve, que buscas y que estás enamoradísimo de las cosas del Señor y de lo que a Él ama, su iglesia, el Evangelio, las misiones, estar siempre en la jugada, Dios no puede en ningún momento hacer un contraste en tu vida cuando tú estás en los cuernos de la luna, cuando tú estás deleitándote en las cosas del Señor, cuando todo lo que tiene que ver con las cosas de la iglesia, la Biblia, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, Jesús, todo. Pero hay un problema. ¡Oh! Aquí está el talón de Aquiles. Tenés un problema con tu compañera. O tenés un problema con tu compañero. Entonces, hay una promesa. Promesa de darte una esposa buena. Promesa de darte un esposo bueno. Dios no es solamente capaz de darnos a nosotros cosas materiales. ¡Qué bien que las tienes! ¡Vaya! ¡Qué bueno que las disfrutas! ¡Qué bueno que eres una persona que si un carro no te arrancó, tienes el segundo carro! ¡Qué bueno que puedes decir en los tiempos de verano o en los tiempos del invierno, tienes tu rancho en la playa o tienes tu cabañita allá en la montaña! Yo conozco de un montón de amigos que están bien, están parados. Están hechos. Tienen ellos sus vacaciones de verano y las vacaciones del invierno. Y las vacaciones de verano, 15 días en la playa, tienen un su apartamento, tienen un condominio. Vaya. Y la pasan bien. Llegó diciembre, llegó enero, el momento de la playa, digo, el momento del invierno, y tienen una cabaña en la montaña. Están hechos. Pero Dios no es capaz, por eso no confundamos y pensemos que bendición es solamente lo material. Mi carro, mi casa, el dinero, me subieron el salario, me dieron un aumento de esto, me vino lo otro, me pagaron el bono, me dieron el aguinaldo. Eso no es, Dios, oiga esto, Dios no se complace solamente en bendecirnos a nosotros con darnos el sustento diario. Dios va mucho más allá de aquellas cosas que nosotros consideramos que son efímeras, que pronto van a pasar. Carro, después de 5 o 6 años ya no lo quieres. La ropa que tienes ya pasó de moda. Las cositas que por ahí lo hiciste, el televisor, ya se quedó chiquito. Ahora que compraste uno de 36 pulgadas, ahora quieres uno de 60. Pero cuando el hombre alcanza el favor de Dios, cuando el hombre está en el pináculo, cuando el hombre llega a la cima de la bendición de Dios y está materialmente satisfecho, pero dice, ¿y de qué me sirve? Si yo regreso a la casa, me encuentro con esta leona que está en la casa. ¿Y de qué me sirve? Tengo todos los perfumes. Tengo todos los zapatos, tengo todos los trajes, tengo todas las camisas, tengo todas las corbatas. Me puedo combinar los cintos, me puedo combinar también yo los lentes, los relojes. ¿Y de qué me sirve tener? Si esta mujer que tengo aquí es, no la complazco con nada. Le acabo de comprar un carro, no le gustó. Un tanque de guerra y no se vuelve feliz la mujer. No. Un helicóptero le puede comprar, no es feliz. Por eso dice, escarcoma para sus huesos. Dios es tan lindo, y aquí hay una promesa, ponele mucha atención. Alcanzar el favor de Dios no es tenerlo materialmente todo. Dios se va a encargar de darle a ese hombre que le ama, a ese hombre que le sirve, a ese hombre que depende de él, de darle una mujer excepcional. Mi señora está ya en la escuela bíblica de verano enseñando con mis hijos, con todos los maestros. Y aunque hubiera estado aquí, lo hubiera dicho, porque ustedes lo saben. Antes de mi esposa, pasaron dos personas de mi vida. Y que yo se lo digo ahorita a ustedes, y esto está en vivo y está en la radio. No fuera yo pastor ya de una iglesia, si yo hubiera hecho vida con estas dos personas. ¿No? No sé si estaría vivo también, o estaría en la cárcel. Yo se lo cuento a ella, mira, y tal fulana, que no fue en tu año, que no te haga daño, le digo yo, ¿verdad? ¿Sí? Vaya. Pero yo, y cada vez cuando pienso en esto, pienso en mi vida actual. Digo, no,
ya no fuera pastor. Yo ya no fuera ministro del Evangelio. Y Dios me ha dado una mujer. Tal vez ella no puede decir lo mismo. Yo sí puedo decir. A mí Dios me ha bendecido con la esposa que tengo. Tal vez ella no pueda decir lo mismo que Dios le haya bendecido con el marido que tiene, ¿verdad? Dios se va a encargar de darle a ese hombre que le ama y que le sirve una mujer excepcional. La Biblia dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Pero la mujer necia trae males sobre su marido. Oiga esto, toda su vida. No te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. La mujer necia trae males sobre su marido toda su vida. ¿Y qué le pasó ahora? No, es que un sartén se me cayó aquí, que lo estaba... Un guamazo que le pegó a la mujer. Ese tipo de mujeres son capaces de dejarte en la calle, ¿viste? Esas no te quitan la mitad de la casa. No, la mitad de la casa. En la casa entera. Con todo el menaje, como dicen, ¿verdad? Legalmente, incluido. Conozco un montón de hombres. Que sufren. Conozco también un montón de mujeres que sufren. Que no están casadas con un marido que la debería de apreciar, que la debería de amar y tratar como se lo merecen. Hermano, tenga paciencia. Está casado, no se quiere separar. Dios es capaz de cambiar la forma de ver y de pensar de la esposa que usted tiene. Mi recomendación es esta: nunca deje de servir al Señor. No se deje chantajear. No se deje ganar, por favor, en ningún momento la moral. Sus convicciones firmes. Ame a Dios por encima de todas las cosas y de todas las personas. Dios lo va a bendecir con una buena mujer. Dios lo va a bendecir con una mujer idónea. Dios lo va a bendecir a usted con una mujer discreta, prudente. Vean lo que dice Proverbios: la mujer es sabia, edifica su casa, mas la necia con sus manos y ahora con el Facebook la derriba. Mujeres que usan el Facebook para calumniar y difamar a sus maridos. Eso no se vale. Si no la tiene todavía, no la ande buscando. Si no ha llegado esa mujer a su vida, no ande de por ahí, de picaflor y de pastelero y mariposero. No, Dios se la va a traer. Dios se la va a traer. Y si Dios, oiga esto, ya le ha dado una mujer, pero no es la que usted siente que tiene que tener, Dios se va a encargar de transformarla para que sea la mujer que pueda bendecir su vida. Esto no es deseo, esto es una promesa. Esto no es un mensaje motivacional, esto no es un discurso así de optimismo. Esto es una promesa, es una promesa. Yo puedo decir que la mayoría de nuestros pastores, no, de los que yo conozco, están bien casados. Les ha dado buenas mujeres. Chambeadoras, trabajadoras, guerreras, idóneas, luchadoras, gladiadoras, que están juntamente con ellos sirviendo. Y qué bueno que así es. No es un deseo, es una promesa. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por usar todo esto que nos das a manos llenas. Es que, Señor, ya no hay espacio alguno en la iglesia para poder colocar todo lo que tenemos. Que, Señor, damos y damos y damos. Y sigue viniendo el triple de lo que nosotros hemos dado.
Padre, yo te pido que sigas bendiciendo esta iglesia, que bendiga nuestro ministerio, que nos ayudes a ser buenos administradores, que podamos, Señor, entender que no somos dueños de lo que nos das, somos simple y sencillamente administradores. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por la saciedad. Gracias también, Señor, por darnos ese aliciente, por ayudarnos y por decirnos que vas a traernos a nuestra vida, a la familia, no solamente carros, ni casas, ni viajes, no, no, sino que vas a poner a nuestro lado a una mujer, a un hombre que te ame también con el mismo amor, del mismo calibre y con la misma entrega que lo hacemos nosotros. No hay cosa más frustrante y deprimente tener que ver a una esposa que no quiere nada con las cosas tuyas. Nos preocupan nuestros hijos. Una cosa más terrible que ver a un marido que no se involucra en las cosas del Señor. Nos preocupan los hijos. Repetimos tantas veces, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y somos los primeros que agachamos la cabeza porque la casa no está aquí. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está de pie, yo quisiera decirle que a usted Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios lo ha traído acá no por casualidad. Él por una divina providencia lo ha acercado hasta donde está Él para que usted escuche la palabra de Él. Dios quiere ser su Dios. Cristo quiere ser su Señor y su Salvador. Él toca la puerta de su corazón en esta noche para que usted le abra su vida. Él no quiere forzarlo. Él no va a entrar en su vida si usted no quiere o si usted no lo permite. Si usted quisiera repetir conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, mientras nadie la escucha, mientras todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, repita usted conmigo adentro de su corazón esta oración y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, te recibo a partir de esta noche y para siempre en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesto, sincero y sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Mientras nadie le ve, levante su mano. Una persona, usted que hizo la oración, que Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Ahí va, Dios me le bendiga, ahí está. Padre, alguien más, alguien más. Si usted no lo hizo, no hay ningún problema. Dios no obliga a nadie. Aceptar a Cristo no es hacerle un favor al pastor ni a la iglesia. Padre, gracias por esta noche. Gracias por estas dos damas. Gracias por tu palabra. Gracias porque están delante de ti dos personas que están dispuestas a ser bendecidas y saciadas por ti. Gracias por la escuela bíblica de verano. Gracias por esos niños que han traído a sus padres y ahora estos padres te conocen. Gracias por esta dama que está también con nosotros.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.